Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y saludamos a todos los que nos escuchan a través del 104.7 de FM, de igual manera a los que lo hacen a través de nuestra página de internet. En el programa de hoy, escucharemos primeramente una leyenda muy mexicana y muy famosa. Esta es la leyenda de los volcanes El Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Hace más de 600 años, el pueblo azteca dominaba gran parte de la región conocida como Mesoamérica. Eso significaba que los pueblos que convivían con ellos tenían la obligación de entregarles ofrendas frecuentemente a modo de tributo. Esta situación hizo que el cacique de Tlaxcala comenzará una cruenta lucha contra los aztecas, pues este anhelaba que su pueblo quedara libre del yugo opresor de aquellos que tenían a Quetzalcóatl como su dios supremo. Algo que no hemos dicho es que el señor tlaxcalteca era padre de una bellísima princesa de nombre Iztaccíhuatl. Se dice que el día que nació, los dioses permanecieron horas admirando su gran hermosura. Era tan linda que incluso cuando caminaba entre las flores del campo, estas también volteaban a admirarla. La muchacha creció y se enamoró de Popocatépetl, un valiente guerrero tlaxcalteca. El sentimiento de afecto fue recíproco entre ambos muchachos y pronto la pareja se juró amor eterno. Sin embargo, antes de ir a la guerra, el soldado pidió hablar con el cacique de Tlaxcala para que éste le concediera la mano de su hija en matrimonio. El padre de la princesa aceptó con una única condición, la que consistía en que el guerrero debía regresar victorioso de la batalla. No bien habían transcurrido un par de meses, cuando otro de los soldados de esa región empezó a esparcir un rumor de que Popocatépetl había muerto asesinado por soldados aztecas. La noticia se esparció rápidamente por todos lados, hasta que llegó a oídos de Iztaccíhuatl, quien de inmediato sintió que su corazón se quebraba en mil pedazos. Su padre trató de consolarla por todos los medios posibles, pero a la joven ya no le interesaba formar parte de este mundo, si su amado había partido a la tierra de los muertos. El estado de salud de la muchacha se fue deteriorando poco a poco, hasta que una mañana finalmente falleció de tristeza. Después, Popocatépetl retornó a su pueblo tal y como había prometido, es decir, victorioso y listo para contraer nupcias con su amada. No obstante, toda aquella felicidad se transformó en llanto y pena cuando el padre de la princesa le comentó a su prometido acerca de su reciente fallecimiento. ¿De qué sirvió derrotar a los aztecas en la batalla si no pude cumplir mi sueño de casarme con la mujer que amaba? Se preguntaba Popocatépetl. El cuerpo de la joven aún estaba en perfectas condiciones, pues su progenitor les había pedido a sus sacerdotes que la mantuvieran en buen estado hasta que Popocatépetl arribara. Posteriormente, el guerrero tlaxcalteca, ahora convertido en general, ordenó a los huestes que construyeran un enorme altar en donde poder velar a Iztaccíhuatl. El altar en donde se acomodaron los restos mortales de la joven era gigantesco. Hay quienes dicen que al menos fueron acomodadas 10 losas de piedra pulida una sobre otra, a fin de que la joven quedara colocada como si estuviera en un pedestal. Dolorido por el fallecimiento de su amor verdadero, Popocatépetl la cargó y la colocó en la cima. Luego, con lágrimas en los ojos, le dio un beso en la frente y se dispuso a bajar. A pesar de eso, había algo que lo invitaba a permanecer junto a ella. Por esa razón, tomó una antorcha y se arrodilló a su lado para velarla. Pronto, las horas se hicieron días y los días semanas. Lo más sorprendente es que la tea continuó encendida hasta que finalmente el fuego se extinguió por la nieve invernal. misma que se encargó de cubrir a los dos cuerpos. Por increíble que parezca, ambos fueron transformados en volcanes por obra y gracia de la naturaleza. Es más, la gente que vive en las faldas del volcán asegura que los restos de lava que emergen del cráter de Don Goyo son los latidos de su corazón, que aún se encuentra enamorado de su princesa. Escuchamos la leyenda de El Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Esta leyenda en la que nos narra cómo un guerrero tlaxcalteca va a la guerra y deja atrás a su enamorada Iztaccíhuatl. Ella, al escuchar de que Popocatépetl había muerto, muere de tristeza. Cuando Popocatépetl regresó para casarse con su amada, la encontró muerta y le hizo un altar en la cima de una montaña. Ahí, él quedó postrado a un lado de ella. Con el tiempo, también falleció y la naturaleza los fue cubriendo de tierra, hasta que finalmente se convirtieron en volcanes. Ahora escucharemos una historia de Lituania. Esta es la historia de Egle, la reina de los áspides. Egle, la reina de los áspides. Hace muchísimos años, tantos que ya ni se recuerdan, vivía un matrimonio de ancianos. Tenían 12 hijos y 3 hijas. La menor se llamaba Egle. Un atardecer de verano, las 3 hermanas fueron a bañarse. Jugaron en el agua hasta que se puso el sol. Entonces volvieron a la orilla para vestirse, pero Egle encontró un áspid dentro de una manga de su camisa. Se asustó y comenzó a gritar. La hermana mayor cogió una estaca para ahuyentar al áspid, y de pronto este dijo a Egle con voz humana: «Egle, prométeme que te casarás conmigo y me iré sin hacernos daño». La niña se echó a llorar. ¿Cómo iba a casarse con un áspid? «Devuélveme mi camisa y vete», le dijo. «Solo si prometes casarte conmigo», dijo el áspid. Egle tuvo que prometer al áspid que se casaría con él. En ese momento, el áspid salió de la camisa y se sumergió en el mar. A los 3 días apareció en el jardín de la casa de Egle un regimiento de áspides, reptando lentamente. Unos treparon por la valla y otros se enrollaron en los troncos de los árboles. Los encargados del casamiento entraron a la casa para hablar con los ancianos padres y estos no tuvieron más remedio que entregar a su hija. Los áspides y la joven llegaron a la orilla del mar y al instante se levantaron 2 enormes olas, y en lugar de un áspid apareció un muchacho joven y muy atractivo, el rey de las aguas. En el fondo del mar se celebró un gran banquete y Egle se casó con el áspid. Con el paso del tiempo, la muchacha se tranquilizó y se acostumbró a la vida bajo las aguas, olvidó a los suyos y olvidó su tierra. Pasaron 9 años, Egle tuvo 3 hijos y una hija. El mayor se llamaba Roble, el segundo Fresno, el tercero Álamo y la niña Álamo Temblón. Un día el mayor dijo a su madre: «Madre, nunca nos has hablado de tu familia. ¿Dónde viven tus padres?». Entonces Egle se acordó de sus padres y hermanos, recordó su tierra y sintió la necesidad de volver a su país. Quería ver a los suyos. El áspid acompañó a Egle y a sus 4 hijos a la orilla del mar. «Dentro de unos meses debéis regresar, pero nadie os acompañe. Cuando llegues a la orilla, llámame así: áspid, áspid, si estás vivo, espuma de leche, si estás muerto, espuma de sangre. Si estoy vivo, vendré a buscarlos, pero si la espuma es roja, sabrás que he muerto. No descubrirás a nadie cómo debéis llamarme». Egle y sus hijos volvieron a su tierra. Sus padres y hermanos se alegraron mucho de verlos y escucharon fascinados lo que Egle les contó sobre sus vidas bajo las aguas. Pero cuando les dijo que tenía que regresar en un mes, sus hermanos dieron un plan para retener a su hermana y sus sobrinos con ellos para siempre, en la tierra. Una noche llevaron a los 4 niños al bosque, encendieron una hoguera y uno a uno les obligaron a decir cómo podrían hacer salir a su padre de la superficie del mar. Los chicos, a pesar de los golpes que les propinaban sus tíos, no dijeron una palabra, pero la niña estaba asustada y no tardó en revelar el secreto. Al amanecer, los hermanos de Egle cogieron unas guadañas y se dirigieron a las orillas del mar. llamaron al áspid y cuando éste apareció entre la espuma, le cortaron la cabeza con la guadaña. Pasó el mes y Egle y sus hijos debían volver junto al áspid. Los hermanos no dijeron nada y los dejaron ir. Áspid, áspid, si estás vivo, espuma de leche, si estás muerto, espuma de sangre, dijo Egle. El mar se agitó desde sus profundidades y se destacó entre las demás una enorme ola de espuma roja. Egle escuchó la voz de su marido entre el rugido del mar. Tus hermanos me mataron con guadañas. Nuestra hija, Álamo Temblón, nos ha traicionado. Desesperada, Egle miró a sus hijos y dijo, que mi hija pequeña se convierta en Álamo Temblón, que tiemble día y noche, que las lluvias le purifiquen la boca, que el viento peine los cabellos, y vosotros, mis queridos hijos, sed desde ahora árboles firmes, yo seré un abeto. Y todos quedaron convertidos en árboles. Por eso el roble, el fresno y el álamo son árboles fuertes, y el álamo temblón se estremece al menor soplo del viento. Lo que escuchamos fue la historia de Egle, la reina de los áspides, esta historia en la que nos narra cómo fueron creados supuestamente unos tipos de árboles, según a esta creencia de aquel país. Es momento de ir a un pequeño corte de estación. Enseguida regresamos a Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas después de nuestro corte de estación y a continuación vamos a escuchar una historia que creo que a todos nos suena algo familiar. Se trata de la historia de la Atlántida. La Atlántida. La leyenda de la Atlántida es universal y todos los pueblos del mundo aceptan como hecho la existencia hace milenios y milenios de este maravilloso continente cuya cultura dejó escrita en vagos relatos Homero y los grandes escritores e historiadores de la antigüedad. El océano Atlántico se conecta con la Atlántida porque se dice y asegura que allí existió este enorme continente hundido para siempre. Atl, que significa agua en lengua náhuatl, también se identifica con ese nombre fabuloso, Atl Atlántida, y se cree que de allí vino su voz. Sin embargo, nadie hasta ahora ha podido ubicar con certeza el lugar del mar o de la tierra en donde estuvo la Atlántida, que aseguran fue un país de maravillas, de gran cultura y adelantos científicos. Se dice que la raza atlante desapareció para siempre, tragada en forma inmisericordia por las aguas, en medio de un cataclismo espantoso, tan tremendo y destructor como el mismo diluvio, y sin embargo, relatos y leyendas aventuradas hacen suponer que algunas de las razas y pueblos que llegaron a Mesoamérica, especialmente la maya, fueron originarios del continente perdido. Esta aseveración se presta a discusión y agrias polémicas, puesto que asegura que los teotihuacanos fueron también atlantes y que los olmecas y que los mixtecos y que muchos habitantes de América antes de la conquista llegaron de la Atlántida. El obstáculo principal para aceptar esta teoría la presenta el lenguaje, pues la lengua hablada por mayas, toltecas, mixtecos, zapotecos, totonacas, teotihuacanos y olmecas eran y siguen siendo distintas y sus culturas también, aunque se han encontrado ciertas asemejanzas tanto en sus cuestiones políticas como religiosas. Pero es que tanto el antropólogo como el arqueólogo como el investigador piensan en la Atlántida como un solo continente, con una misma cultura y un mismo idioma, unas mismas costumbres y una sola religión, y no hay una cosa más equivocada, puesto que la Atlántida fue un continente inmenso que se sumergió en las aguas, pero en el cual estaban asentadas varias naciones que hablaban distintas lenguas y tenían varias costumbres y culturas. Pueden ser entonces descendientes o supervivientes de aquellos atlantes, los pueblos que arribaron a Mesoamérica trayendo sus pasmosas culturas que aún hoy asombran a los más eruditos y los llenan de interrogantes con respecto a cómo pudieron hacer esto y cómo lograr aquellos prodigiosos edificios, de tallado escultórico, de transporte de pesadísimos monolitos y de material de construcción, cómo llegaron al acontecimiento de la astronomía y la aritmética, y el calendario y las artes y la orfebrería. Aceptando esto, debe echarse por tierra la idea de que los cultos y maravillosos pobladores de Mesoamérica no fueron producto de la evolución, que no saltaron de las chozas o de las tribus nómadas a un asentamiento cultural asombroso, pues tal cosa no se logra en unos miles de años. ¿En dónde estuvo y existió la Atlántida? Cuentan los viejos, más viejos que los viejos, que allá en los tiempos remotos, cuando el mundo y el mar tenían otra forma, florecieron por el lado poniente, o sea, el mar Pacífico, una formidable cultura que se localizaba en el continente de Lemuria. Los lémures fueron tipos que habían llegado a una casi perfección en leyes, artes, cultura, religión, sociedad, etc. Por el lado del oriente, o el pavoroso mar Atlántico, estaba el inmenso continente de la Atlántida, en donde también se había alcanzado un alto grado de madurez cultural, artística, política y de organización social y religiosa, que trabajaban los metales preciosos y las piedras finas. Entonces ocurrió el más formidable cataclismo de que se tenga memoria. Se levantaron los mares, se revolvieron las montañas y se hundieron los continentes y surgieron otras tierras, y en medio de ese caos espantoso, algunos lograron sobrevivir, escapar entre los océanos tormentosos a bordo de bajales abordados a última hora y con gran premura. Como es lógico suponer, los lémures arribaron a las costas de lo que hoy es América, en sus costas del Océano Pacífico, que desde entonces yace quieto y azul. Llevaron sus costumbres y cultura y se asentaron en tierras que fueron de incas, en la isla de Pascua, a lo largo de las costas que les brindaron asilo y protección, lugar para un nuevo asentamiento. Por lo que hoy es el Golfo de México, arribaron grupos de la Atlántida, hombres, miembros de pueblos de la misma tierra, pero de distintas naciones, y esos pueblos se llamaron olmecas, procedentes de Olmán, tierra del Hule, los mayas, los totonacas, los mixtecas o zapotecas. De allí ciertas diferencias étnicas de lengua, de costumbres y de cultura. Los teotihuacanos se adentraron hasta el altiplano, por temor a un nuevo cataclismo que pudieran barrer las costas, buscando la seguridad de una altura que los mantuviera al margen de un nuevo desastre. Tal dicen los viejos, más viejos que los viejos, que no dejaron crónicas escritas ni talladas de este suceso, porque todos estos pueblos lo sabían y conocían. No hay detalles de esta arribazón de gentes procedentes de la Atlántida, y todos son atlantes, como hoy pudieran ser europeos los alemanes, franceses, ingleses, italianos, etc., que no son idénticos ni en lenguas, ni en costumbres, ni en sangre. De allí la divergencia también de las dos culturas correspondientes a las costas americanas, la peruana, la inca, los virichocas, los gigantes del Machu Picchu, la cultura del Valle de Nazca, los colosales monolitos y construcciones de Tiwanaku, en fin. Dicen los viejos, más viejos que los viejos, que todo esto sucedió mucho antes de que los chichimecas, los otomíes y esas tribus nómadas se unieran en un plan belicoso y destructor, para apoderarse de los grandes centros culturales y religiosos y destruir esas asombrosas civilizaciones de las que por fortuna aún nos quedan vestigios sorprendentes. Esta puede ser la explicación de las grandes incógnitas de los calendarios, de los murales, de las cuestiones astronómicas, de cómo pudieron trasladar enormes piedras, bloques, monolitos y construir altos edificios, haciendo uso de su gran conocimiento de la hidráulica, de la física, de la mecánica y de todos esos elementos que les facilitaron esas obras titánicas. Todo esto cuentan los viejos, más viejos que los viejos, y aseguran que lo contaban los olmecas, única raza de la cual no se conservan escritos, de la que se desconoce su lenguaje y sus caracteres ideográficos, porque decían con gran razón que todos los pueblos sabían su origen, su tragedia, y nadie olvidaba el gran cataclismo que los arrojó a estas playas. Eran tiempos en que el mar no estaba en donde está y la tierra tenía diversas formas, unas formas distintas a las actuales. Esta es la leyenda que se va deformando y olvidando al paso de los siglos. Escuchamos la historia de la Atlántida, una de tantas historias que se cuentan de este continente que dicen está perdido y que fue tragado por un maremoto. Enseguida vamos a escuchar una historia de Juan Antonio Amezcua, más conocido en las redes sociales como John Misterio, con esta historia que lleva por nombre Un amor de ultratumba.
Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones. En una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de toda semejante conducta, se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver era a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de estas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron Don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia, porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupada. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que Don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose, como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos hasta que las cosas se aclararan, pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes, incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa, que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido.
Allí escuchamos a John Misterio con esta historia de terror que se llama Un amor de ultratumba. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero los invito a escuchar nuestra retransmisión todos los domingos a las 7 de la mañana. Esto fue Historias Encantadas, se despide de ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.